un desconocido habita en mí. Agoniza, y para agonizar utiliza mi corazón. Pienso en mi padre enloquecido por la visión de frutos muy frescos. Pienso en el amor y en la morfina. No, no es mi padre. Pero entonces, ¿quién agoniza en mí? Cabe que yo mismo sea el desconocido, y que mi corazón no sea mío, aunque yo ponga en él sus latidos. Cabe. En realidad no hay problema. En cualquier caso, yo voy a ser, ya estoy siendo, huérfano de mí mismo. Una flor en mi muerte, solo una flor, no un sueño colmado de luz, ni una agregación de espíritus sostenida por una música sin límites, solo una flor.
hace ya mucho tiempo una ciudad maravillosa llamada Tar. En esa época, todas nuestras ciudades estaban intactas. No se veían ruinas, porque la guerra final aún no había estallado. Cuando sucedió la gran catástrofe, desaparecieron todas las ciudades, menos Tar. Tar existe aún. Si sabes buscarla, la encontrarás. Y cuando llegues a Tar, la gente te traerá vino y soda y podrás jugar con una caja de música que tiene manivela. Cuando llegues a Tar, ayudarás en la vendimia y recogerás el escorpión que se oculta bajo la piedra blanca. Cuando llegues a Tar, conocerás la eternidad y verás el pájaro que cada 100 años bebe una gota de agua del océano. Cuando llegues a Tar, comprenderás la vida y serás gato y fénix y cisne y elefante y niño y anciano, y estarás solo y acompañado, y amarás y serás amado, y estarás aquí y allá, y poseerás el sello de los sellos. Y a medida que caigas hacia el porvenir, sentirás que el éxtasis te posee para ya no dejarte más.
Pues sí, estas y muchas cosas más serán las que ocurrirán, te ocurrirán cuando llegues a este lado de la tumba. Sí, con la guía de Antonio Gamoneda y estos dos poemas suyos hemos entrado en este paraje de este lado de la tumba. Estaba claro que no podíamos dejar que el año se marchara de rositas sin recibir en vena una dosis más de nuestro tan cariñoso como estropajoso programa libresco. Al ataúd le faltaba un clavo, que es el que vamos a fijar hoy con una sucesión de relatos y poemas que nos llegarán de ámbitos y voces dispares, quizás dispersas, y que espero os sirvan de alegre complemento a la alaraca, algo insolente de estos días. Y nos gustan los finales, por encima de si son felices o no, los fines, los términos, el centésimo mono, la gota que colma el vaso, el último de la fila, el acabose, lo terminal y definitivo, el ya no va más, las clausuras y despedida y cierre, en fin, el fin. Y no porque seamos morbosos, que lo somos, sino porque vemos lo que acaba como algo terminado, completado, más que como un plato de algo bueno, de lo que ya no hay más y qué pena. Lo que termina admite la reconsideración, la remembranza, algo que va más allá de la valoración y que pasa por la conciencia de haber participado en la creación de momentos redondos y enteros. Y bueno, esos momentos pueden ser redondos y enteros, pero ser una mierda, eso no lo niego. Pero al menos tuvieron un principio y un final. En este mundo de la materia todo tiene un principio y un final, por mucho que la conciencia parece ser que es eterna en otro plano. Pero ese saber que todos los momentos son circulares y perfectos, esféricos, completos, que terminan y lo que viene después es ya otra cosa, creo que nos ayuda a dejar atrás los trastos que ya usamos para los momentos antiguos. Estos pequeños saberes de andar por casa que aprende uno cuando piensa, por ejemplo, que ese ácido no va a bajar nunca, pero luego ve que las 8 horas son sagradas, o cuando le intentan hacer creer a uno que las cosas son como son porque no hay alternativas, y uno sabe que eso no es cierto, que lo que vivimos ya ha tenido su momento y que este ha finiquitado y que ahora hay que crear otra cosa. Estos pequeños saberes domésticos llevan a confiar en las capacidades ocultas y en la sorpresa, incluso a los que no creemos en la esperanza. Así que, llevados de este nihilismo constructivo, abogamos por dar carpetazo a todos los horrores que nos han sobrevenido y aplicar nuevas ideas al pandemonium que somos y al, con más ganas si cabe, al pandemonium que nos rodea. Empieza un año más y la noticia es que tanto vosotras y vosotros como los seres que desde aquí os hablamos estamos todos aún a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira. que esconda o disimule la torpeza.
Aprovechamos hoy que hacemos el programa en directo en un 31 de diciembre para dedicarlo también a nuestra amiga Ruth, que es la que pronuncia este poema que escucháis cada día, cada semana en la sintonía, el poema de un preso político montonero uruguayo de los años 70 y que recito aquí en nuestro programa. Y dado que hoy hubiera cumplido 33 años, aunque lleve ya 6 en el otro lado de la tumba, hoy es su cumpleaños y la felicitamos desde aquí, desde nuestro pequeño y umbrío territorio sónico del programa, de la radio, y le deseamos lo mejor en sus múltiples travesías en el otro lado, a este lado de la tumba. También, entre las múltiples cosas que vamos a ir desgranando, también dejaremos caer de tanto en tanto algunas de las cosas que ella leyó, pronunció o dijo aquí en este programa hace ya muchos años, a este lado de la tumba. Dedicado también, entre otras muchas cosas, lo dedicamos a Ruth en su cumpleaños.
Pienso en las cosas que pudieron ser y no fueron. El tratado de mitología sajona que Beda no escribió. La obra inconcebible que a Dante le fue dado acaso entrever. Ya corregida el último verso de la comedia. La historia sin la tarde de la cruz y la tarde de la cicuta. La historia sin el rostro de Elena. El hombre sin los ojos que nos han deparado la luna. En las tres jornadas de Gettysburg, la victoria del sur. El amor que no compartimos. El dilatado imperio de los vikingos no quisieron fundar. El orbe sin la rueda o sin la rosa. El juicio de John Donne sobre Shakespeare. El otro cuerno del unicornio. El ave fabulosa de Irlanda, que está en dos lugares a un tiempo. El hijo que no tuve.
La balada de la masturbadora solitaria de Anne Sexton.
El final del asunto siempre es la muerte. Ella es mi taller. Ojo resbaladizo, fuera de la tribu de mí misma, mi aliento te echa en falta. Espanto a los que están presentes. Estoy saciada. De noche, sola, me caso con la cama. Dedo a dedo, ahora es mía. No está tan lejos. Es mi encuentro. La ataño como a una campana. Me detengo en la glorieta donde solías montarla. Me hiciste tuya sobre el edredón floreado. De noche, sola, me caso con la cama. Toma, por ejemplo, esta noche, amor mío, en la que cada pareja mezcla, con un revolcón conjunto, debajo, arriba, el abundante par sobre espuma y pluma. Hincándose y empujando, cabeza contra cabeza, de noche, sola, me caso con la cama. De esta forma escapo de mi cuerpo, un milagro molesto. ¿Podría poner en exhibición el mercado de los sueños? Me despliego, crucifico, mi pequeña ciruela la llamabas. De noche, sola, me caso con la cama. Entonces llegó mi rival de ojos oscuros, la dama acuática, hirviéndose en la playa, en la yema de los dedos un piano, vergüenza en los labios y una voz de flauta. Entretanto, yo pasé a ser la escoba usada. De noche, sola, me caso con la cama. Ella te agarró como una mujer agarra, un vestido de saldo de un estante, y yo me rompí como se rompen las piedras. Te devuelvo tus libros y tu caña de pescar. En el periódico de hoy dicen que os habéis casado. De noche, sola, me caso con la cama. Muchachos y muchachas son uno esta noche. Se desabotonan blusas, se bajan cremalleras. Se quitan zapatos, apagan la luz. Las criaturas destellantes están llenas de mentiras. Se comen mutuamente. Están más que saciadas. De noche, sola, me caso con la cama. Thank you.
sacaron la capucha. ¿Cómo voy a llorar ahora, justo ahora? Que tengo ganas de llorar. ¿Dónde esconderé las lágrimas ahora? Ahora que me sacaron la capucha. ¡Qué pena!
Ahora, amigas y amigos, en este programa un poco miscelánico, con textos, poemas y un poquito de todo que sacamos de nuestra chistera, ahí van dos relatos muy cortos del autor húngaro que hace ya un par de programas que viene pululando por nuestros rincones sonoros, y de sus célebres, al menos yo así siempre lo he creído, relatos de cuentos de un minuto. Os voy a leer un par de ellos, quizás incluso tres, y luego puede que alguno más. De momento yo os dejo con Isván Orken y sus cuentos de un minuto. Seguís a este lado de la tumba. Apenas aclaramos un asunto discutible, enseguida surge un nuevo enigma. Este es el título. Y según el autor, debemos prestar especial atención a los títulos, ya que en ellos está la clave, quizás más que en el propio relato. Así que os lo vuelvo a leer. Apenas aclaramos un asunto discutible, enseguida surge un nuevo enigma. Una pequeña reseda se dirigió al excusado y se sentó a hacer sus necesidades. Pero entonces se sintió intrigada por algo. Si ella era una planta y no tenía ni intestinos ni materia fecal, ¿entonces qué buscaba aquí? Bien, al menos esto se aclaró. La pequeña reseda se levantó y, sin haber cumplido con su cometido, volvió a reunirse con los otros invitados. Cuando la dueña de casa, de sangre real inglesa, cuyo santo estaban celebrando, le lanzó una mirada interrogativa, ella le devolvió una sonrisa, pero solo dijo a manera de explicación: «Se produjo un pequeño malentendido». Y se dirigió al buffet porque sintió deseos de tomar champaña. «Menudo lío», pensó mientras veía las altas y delgadas copas, «si ahora resulta que tampoco puedo beber». Pensamientos en el sótano. La pelota atravesó la ventana rota y cayó en el pasillo del sótano. Una de las niñas, la hija de 14 años de los conserjes, bajó renqueando a buscarla. A la pobre el tranvía le había cortado la pierna por debajo de la rodilla y se sentía feliz cuando podía recoger pelotas para los demás. En el sótano reinaba la penumbra, pero de todas maneras le llamó la atención algo que se movía en un rincón. «¡Menino!», dijo la muchacha de pierna de palo de la consejería. ¿Y tú qué haces aquí, gatito? Alzó la pelota y como pudo se apresuró a llevarla. La vieja, sucia y hedionda rata, fue a ella quien confundieron con un gatito, se sorprendió. Así no le había hablado todavía nadie. Hasta ahora solo la odiaron, le lanzaron pedazos de carbón o huyeron aterrados ante su presencia. Por primera vez se le ocurrió lo diferente que hubiera sido todo si, por ejemplo, hubiera nacido gato. Es más, porque así de insaciables somos, continuó tejiendo sus fantasías. ¿Y si hubiera nacido para ser la muchacha de pierna de palo de la conserjería? Pero eso ya hubiera sido demasiado hermoso. No se lo pudo ni imaginar. Y el último que os leo, que os recuerdo la época de este tipo que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, si no voy muy equivocado, que es posible, es más que posible, pero también es posible que no. Y ya sabéis la implicación que tuvo Hungría en todo aquello. De sus cuentos de un minuto os voy a leer el último por ahora, uno precioso que se llama Precioso y Terrible, que se llama Hogar, de István Orkeny. La niña solo tenía 4 años, de manera que con seguridad sus recuerdos eran confusos. Su madre, para hacerla consciente del inminente cambio, la llevó hasta la cerca de alambre de púas y de lejos le mostró el tren. ¿No te alegras? Ese tren nos llevará a casa. ¿Y entonces qué va a pasar? Entonces estaremos en nuestro hogar. ¿Qué es un hogar? Preguntó la niña. ¿Dónde vivíamos antes? ¿Y allí qué hay? ¿Te acuerdas todavía de tu osito? Quizás también estén allí tus muñecas. Mamá, preguntó la niña, ¿en casa también hay guardias? No, allí no hay. Entonces, preguntó la niña, ¿de allí podremos escapar?
Te das cuenta que algo te está pasando. Tienes un presentimiento y subes al desván. No sabes lo que te ocurre y no sabes lo que te va a pasar. La pirámide perdida está arriba en el desván. Sin embargo, te das cuenta que algo te está ocurriendo. No sabes lo que es y crees que se transforma tu pensamiento. Mucha suerte de llegar a este momento. Yo soy tu antepasado funerario y estoy muy contento. Has vencido a la muerte para llegar a este lugar. Hola, pirámide, tú y yo somos eternos. Vuelves a tu casa y ves a tus amigos. Conocidos, quizás ya nadie sabe de ti. La
perdida, siempre presente en tu pensamiento. Ha transformado su enigma, ha transformado su secreto. Has tenido mucha suerte este momento. Yo soy tu antepasado funerario y estoy muy contento. Has salvaguardado muchos peligros para llegar a este lugar. Ahora la pirámide, tú y yo somos eternos.
Pues bien, con esta pirámide eterna os comento que ahora vamos a pasar de estos relatos húngaros a uno de nuestros nuevos, a uno de los nuevo poema de los textos de Agustín García Calvo que os vamos poniendo de tanto en tanto y que desde hace una semana giran alrededor del tren.
Demasiado joyosas hay, hay demasiado de dulces para contaros siquiera, para escribiros cruzando a vislumbres, tierras de Lulla y el Camba, aguas de mil virtudes, tan tristes para dejaros, para perderos pasando las cumbres de la Gudiña a Sanabria, según el tren sube por breñas y riscos, según os horada de túnel en túnel, retamas y tojos, floridos de viejo amarillo de lumbre, de nieves torbiscos floridos, de morado floridas las urces, tierras tan hechas para la vida, vida que era y pasaba y no supe, setos de zarza estrellados, de campanillas moradas y azules, pañuelos de prado que apenas bastan al pasto de dos o tres ubres, tan rica pobreza, riqueza, que del fisco se escurre, valles en donde a perderse los arroyos se hunden, robledos en donde se pierden las niñas de faldas volubles, tierras que nadie os hizo, ni os apañó de montiñas en frunces, nadie os labró de buriles, ni os abolló sobre cuerno de yunques, tan buenas para cualquiera, no para aquel que os deja y que huye de la vida, que a ese le servís nada más, para que ánima en pena os cruce, y os sienta tan solo al dejaros, y así os salude. Salud, que jamás aviones os fotografíen por entre las nubes, que nunca ni plano ni plan militar os apabulle, que nunca os haga la escuela un mapa de hule, que nunca os encuentre ninguno de los que os busquen, que nadie galanas os vea, y si os vio, que lo dude, y si no duda, se pudra en la tierra donde los ojos se pudren.
Algunos pedazos del Príncipe destronado de Miguel Delibes.
Buenos días, hijo. ¿Sabes que se murió el gato? Mira. Levantó en el aire un pingajo negro y el niño lo distinguió, como preso, a través del enrejado del montacargas, y dijo: ¿por qué se ha muerto, Loren? La Loren le respondía con una voz aguda y chillona, que franqueaba los cristales como un rayo de sol. ¿Sabes tú por qué pasan esas cosas? Le llegó su hora y nada más. El niño no soltaba el tubo de la mano. Dijo a la vítora a media voz: ¿qué dice la Loren? La vítora no le hizo caso. Le dijo a la Loren: Buena estará tu señora. Calcula. La Loren arrojó el cadáver del gato al cubo de desperdicios. ¿No lo entierras, Loren? Chilló Kiko. ¿También quieres que enterremos esta basura? Claro, dijo el niño. El niño enroscaba y desenroscaba maquinalmente el tubo estrujado de dentífrico. Sus ojos azules parecían ausentes. Dijo, «Juan dice que los demonios tienen alas, Vito. ¿Es verdad que los demonios tienen alas? A ver. ¿Como los ángeles? A ver. ¿Y se llevarán al moro al infierno?» La vítora le consideró con una suerte de lejana compasión. Dijo como para sí, «¿Qué cosas tiene esta criatura?» Y alzó la voz para decirle, «Los gatos no van al cielo ni al infierno, para que lo sepas». «Pero si es negro», dijo el niño, obstinadamente. «Aunque sea negro, los gatos van a la basura y San se acabó».
Radiantes, mis pequeños renacuajos, encogidos y medrosos, dentro de sus galas limpias. No me pegues, tu madre. Al salir una advertencia, preparamos el domingo, santa devoción y rezo, y pobre del que yo vea correr, tanto caro siquiera, porque probaréis de mi zapatilla, durmiendo calientes la noche entera, una siempre trabajando. Aconsejen paciencia. Jesús, María y José, asistidme en la agonía. Si contara su tristeza, cuando me ahunda una burla, corazón caritativo tiene escrito su destino. No hay siquiera una esperanza para salvar este abismo. Pobre alma desgarrada, de temores acosada, enseguida un presentimiento. El abandono en la sombra. Van contentos y radiantes mis pequeños renacuajos, encogidos y medrosos dentro de sus alas limpias. Salir la advertencia, se ha lavado el consejo. Preparamos el domingo, santa devoción y rezo, en santa devoción y rezo.
dice Antonio Gamoneda, hierve el rocío bajo los árboles torturados y la lluvia es negra sobre los muros y las amapolas. ¿Es esta la tierra? Estaba limpia bajo las estrellas. Van a pudrirse los recuerdos, va a oxidarse la nieve. Hay animales muy pequeños en mis venas. Por esto, y por lo que concierne a la numeración de la tisis, a los tumores industriales y a la metralla en el vientre de los niños asiáticos, hay que hacer algo. Quemar, por ejemplo, los trépanos y las finanzas financieras, a causa de lo dicho, y también para que la mierda no entre en las venas de nuestras madres y para que aún puedan sonreír un poco antes de morir. Y sobre los trépanos y las finanzas financieras deleznables, para comprobar que las cosas no siempre cambian con el tiempo, aunque debieran hacerlo, una de las referencias a las que estamos acostumbrados a ir en estas fechas y que nos puede servir para confirmarlo.
Ya está bien, Capitán Cook, ¿a dónde vas?
A ver a papá, tío Billy.
Ya le verás en mejor ocasión.
Es importante.
Ahí dentro se ha levantado una borrasca que se va a convertir en tormenta.
Tío Billy, al teléfono.
¿Quién es?
El interventor.
¿El interventor? Tenía que haberle llamado ayer. Pásalo dentro. No voy a llorarle, señor Potter. Implorará, que es peor. Solo le pido que lo aplace 30 días.
Papá.
Cállate, hijo. Solo 30 días. Sacaré esos $5,000 como sea.
Empújame.
Papá, cállate.
¿Ha presionado como es debido sobre ellos para que paguen las hipotecas?
La vida está muy difícil. Mucha de esa pobre gente está parada.
Embárguelos.
No tengo valor. Son familias con hijos.
Los hijos no son míos.
Por eso no dejan de ser niños.
¿Regenta usted un negocio o una institución de caridad?
Si
no, con mi dinero no.
¿Se ha parado usted a pensar la razón de su mal carácter? No tiene familia ni hijos. ¿De qué va a servirle la fortuna que ha ganado?
Si le parece, se la daré a los miserables fracasados como usted o al imbécil de su hermano para que la despilfarren.
No es un fracasado. No le tolero que hable así a mi padre. Lo que oye.
Anda, Gaito,
eres
cállate,
el hombre más bueno de la ciudad. Y vales más que él.
Cállate.
Más que todos sus perros.
Un digno ejemplar de Lord Bailey.
No le permitas que te hable así, papá.
Sí, hijo, sí. Gracias. A la noche hablaré contigo. Señor Potter, le aseguro que encontraré el dinero. Deme un plazo de 30 días.
sabéis cómo están las cosas, ellos generan las crisis, como decía este curioso grupo que, bueno, ahora se me ha perdido el nombre, ya os lo diré luego. Y al hilo de esto que nos contaban tanto ellos como el texto de la moneda, como ese pequeño fragmento de la gloriosa Qué bello es vivir, que cada Navidad aparece en todos los televisores del planeta, siguiendo ese hilo recordé un relato de Cristina Peri-Rossi, de sus indicios pánicos, escrito en los años 70 sobre la dictadura uruguaya que estaba viviendo, y que sin embargo a medida que iba leyendo esos fragmentos me daba cuenta, como ya os comenté en otro programa, de lo similar que es la situación que ahí aparece con la que vamos empezando a vivir en nuestro mundo democrático de hoy. Os voy a leer solo algunos trocitos de un relato que se llama La desobediencia y la cacería del oso, donde muestra también la conveniencia de optar por decisiones diversas a lo que se nos dice que es la única opción vital en cuanto a todo lo que hacemos en esta sociedad. Desobediencia, como también lleva a cabo el escritor vasco Willy Uribe, del que vamos hablando aquí de vez en cuando, porque aún mantiene su huelga de hambre contra la política de indultos absurda y criminal y despreciable de este gobierno, y por el indulto, la liberación de David Reboredo y las explicaciones del gobierno sobre sus mezquinos manejos. Así que os leo unos fragmentos de este relato en el que en plena dictadura se intenta una acción colectiva del calibre como la que vais a ver ahora. Así que de Cristina Peri-Rossi, La desobediencia y la cacería del oso. Del oso. El primer desacato se produjo cuando decidimos invadir el césped de los canteros que rodean la plaza frente a la catedral. Fue una decisión espontánea, surgida imprevisiblemente en nuestro ánimo, como si lo hubiéramos concertado desde hacía mucho tiempo. De pronto, el centenar de personas que accidentalmente atravesábamos la plaza, los ancianos que habían ido a tomar el sol sentados en los bancos de madera, las mujeres que tejían infinitos pulóveres de lana, los oficinistas que la cruzaban para llegar al banco, los mensajeros que conducían grandes bolsos llenos de mensajes, los vendedores de revistas que iban de un puesto al otro, las cantantes, los solistas, un juez de fútbol, algunos rengos. Hay que tener en cuenta la severidad de las represiones policiales de los últimos tiempos. Ya esto no suena. Todos decidimos en un solo y único impulso treparnos al césped de los canteros. Era una pequeña transgresión a las ordenanzas municipales que impiden hacerlo, pero una vez que apoyamos nuestras suelas, las había muy gastadas de goma, de fibra vegetal y de hilo, y había plantas de pies no más, así, a secas, como habían venido al mundo, y es muy curioso que los hombres las llamemos plantas, tratándose como se trata en definitiva de peces que nadan, sobre el bonito césped emparejado con una podadora, ya que nuestro estado se cuida muy bien de proteger el césped, que es lo que se ve, porque los muertos no hablan, no recitan versos, ni arengan a los viajeros, a los turistas que vienen a engrosar un poco nuestras desmayadas arcas. Nada nos movió a descender, nada del mundo pudo convencernos de bajar, de volver a pisar la tierra, el suelo, el juego de viejas losas de la calle. Nuestra actitud causó gran escándalo. Efectivamente, tratábase de 100 o 102 personas. La primera vez que los conté, la operación me dio el número de 100. Para cerciorarme mejor, volví a sumar las mansas y discretas filas de cabezas que se erguían a mi alrededor desde el pasto, pero esta vez la cuenta me dio 102. Una de las veces, pues, me equivoqué. pero es posible que haya contado a alguien más de una vez o en su defecto haya salteado a alguno en mi cálculo. Correctamente instaladas sobre el césped, mudas, quietas, con un aspecto de mesura y tranquilidad en el rostro, y parecían haber olvidado por un instante sus tareas. La búsqueda del sol, todas las tardes, mientras manso, leve, el tiempo fluye. Olvidado las agujas de tejer que inofensivas apuntaban hacia abajo, dejando correr por el desfiladero los puntos verdes, los puntos rojos. Olvidado los telegramas urgentes: mamá grave, te necesitamos, que ataúd el hijo, felices nupcias al triángulo, novedades de Rusia, hemos hallado un comunista, papá bien, el perro se ahogó en el aljibe siguiendo un pájaro, compro la lana, cerrar operación, el hilo que se ha dorado, aceptar trueque, varios osos por un gusano solo, mamá, te envío las fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Los vendedores no voceaban las revistas que laxas flojas iban desprendiéndose hacia el suelo como los puntos del tejido. Las cantantes estaban mudas, los solistas solitarios. El juez de fútbol miraba extasiado una estatua de Afrodita en un ángulo de la plaza. Y los rengos quietos se apoyaban en una sola pierna, la que les quedaba buena, después del asalto a la universidad, cuando los policías y los soldados tiraron para todos lados. Al principio nada pareció sucedernos, pero enseguida apareció un guardián municipal con su uniforme gris viejísimo, lleno de agujeros, quien nos conminó a descender del césped blandiendo un cartel que en gruesos caracteres negros, Versalita, decía: «Prohibido pisar el césped». Todos habíamos visto el cartel, y aunque no lo hubiéramos visto en ese momento, estábamos acostumbrados desde niños a esa disposición que desde que un señor feudal cualquiera inventó, creó las iglesias y con ellas las plazas de enfrente, donde se reúnen las palomas, los ancianos, los niños y las mujeres, como para recibir la comunión. Desde ese mismo momento en que un señor feudal, para agradecer un favor cualquiera, había encomendado la construcción, decoración e inauguración de una iglesia y por lo tanto de la plaza de enfrente, podíamos decir que se había abierto un capítulo nuevo en el libro de las disposiciones municipales, donde figuraba la ordenanza número 14.578, que prohibía a cualquier ciudadano, cualquiera fuera su edad, así se tratara de un lactante, el cual difícilmente podría subir por sus propios medios, pero bien podría hacerlo conducido por su madre o algún otro pariente, y aun en el caso que nadie se prestase a ello, podría llegar hasta allí a través del recurso del gateo. Un niño, un profesor o un anciano, cualquiera fuera su sexo, hombre o mujer, hermafrodita o múltiple, cualquiera fuera su credo religioso, republicano u opositor, o su partido político, aquí la ordenanza no hacía discriminaciones, ya que en cualquier estado, en cualquiera de nuestros venturosos países civilizados de uno o del otro lado del hemisferio, solamente existe uno, el de la clase de los señores feudales que detentan el poder, clase que curiosamente en todas partes es la misma, aunque vestida según usanzas y costumbres vernáculas, y siempre se dedican a la cacería del oso. Este relato, más o menos antes, se ha desprendido del principio del relato que el oso vendría a ser el disidente más activo. Prohibía, en todos los casos y sin excepciones, pisar el césped de las plazas y paseos públicos. El número 14.578, que es el de esa ordenanza, pertenece al código antiguo, ya que todos sabemos, como todos sabemos, al haberse acabado los números disponibles porque el infinito es una paloma, hubo que renumerar las disposiciones municipales, agregándoles ahora, para distinguirlas, una letra del alfabeto. El hecho de que el guardián blandiera el cartel que ordenaba no pisar el césped no nos inmutó en lo mínimo. Por el contrario, permanecimos sobre él, serenos, mudos, como disfrutando de un encantamiento. Tampoco nos conmovió que el pobre guardián, acostumbrado a perseguir niños o palomas que todo lo ensucian, especialmente los canteros de flores, de margaritones o siempre vivas, los canteros de pensamientos o de malbones, hiciera sonar su silbato estruendosamente a todos los vientos, como si se tratara de la sirena de un buque pidiendo auxilio o la retreta de la tarde. Tan fuerte tocó que un soldado del palacio arrió la bandera, pensando que se trataba de la señal del centinela. Al toque del primer guardián, algunos otros acudieron de las proximidades, pero no muchos. Hay que tener en cuenta que casi todos están cerca de los 100 años y solamente se interesan en suministrar datos sobre los osos, lo cual les aseguraría un entierro decoroso. o en perseguir los niños de sus propias plazas. La policía no pudo concurrir, estaba muy ocupada persiguiendo unos 4 osos que se habían internado en la selva. La segunda transgresión consistió en sentarnos en la calle, pacíficamente, interrumpiendo el tránsito. No es que nos hubiéramos cansado del pasto, sino que surgió así, espontáneamente. Cuando los guardias municipales, trastornados por nuestra resolución, por la pertinaz permanencia de nuestros pies sobre el césped, desaparecieron de las plazas desentendiéndose del desorden, nosotros descendimos pacíficamente de los canteros. Nos dirigimos con todo orden y serenidad hacia el medio de la calle entre los ómnibus donde nos estacionamos, sentándonos sin temor a ensuciar nuestras ropas. Todo fue tan sencillo y cordial como una visita a parientes o amigos. Incluso hubo algún joven que ayudó a sentarse a una anciana que tenía dificultades para hacerlo, porque sus huesos no estaban tan jóvenes como para permitir fácilmente las flexiones. Todos nos sentamos sin gesticulaciones ni efectos. Los que descendían en último término del césped ocupaban mansamente su lugar en la calzada, con tranquilidad, sin apresuramiento, como si tuvieran su lugar reservado en el cine o en el teatro. Como si un acomodador los hubiera conducido allí, con su linterna y su programa. Sentados, ocupábamos hasta los bordes de la calle, allí donde la calzada se convierte en acera. Había una muchacha dulce que se pintaba los labios sacando un espejo de su cartera a donde mirarse, una niña que chupaba un caramelo grande y redondo como una hostia de colores, una señora gorda como una elefanta, 2 ciclistas que habían abandonado sus bicicletas en un árbol y un vendedor de frankfurteres que no atendía a nadie, sino que sentado como nosotros, permanecía inmóvil. Esta transgresión fue más violenta si nos atenemos al escándalo que causó los numerosos choferes que debieron detener la marcha de sus vehículos o aplastarnos. En los peatones que, furiosos por no poder detenerse ellos mismos, maldecían nuestra presencia y continuaban su camino verdaderamente irritados. Pronto, las bocinas de los ómnibus y de los autos causaron un estruendo mayúsculo, como los truenos de una tormenta, como el ejército cuando atropella a la multitud, y la hilera de coches detenidos esperando que nosotros nos moviéramos era enorme. Una señora sentada al lado mío, muy agitada, me confesó en éxtasis: «Nunca hice nada semejante, jamás un acto mío despertó una reacción igual. Estoy emocionada, lo anotaré en mi agenda». Un chofer bajó indignado y comenzó a insultarnos. Nos acusó de perturbar el orden público, de ser agentes de la sedición, de mantener secretas relaciones con enemigos del país, de poseer ilegales vinculaciones con potencias extranjeras. Bajó con un hierro que sacudía en el aire como el guardia municipal blandía el cartel que indicaba no pisar el césped. Lo agitó un rato en el aire amenazadoramente. Todos miramos por compasión hacia otro lado. La verdad es que con el hierro golpeó a 2 o 3 de los nuestros, los cuales, con el cráneo partido, no por ello se pusieron de pie y abandonaron el lugar, como él seguramente pretendía, sino que muy por el contrario se estiraron definitivamente sobre el suelo. Luego de lo cual, completamente decepcionado, el chofer se sentó con nosotros. No podía hacer arrancar el ómnibus, dado que había sufrido un desperfecto en el motor, de lo contrario nos aseguró nos hubiera atropellado. Estaba cansado, tenía mujer e hijo, lo cual era una tragedia suplementaria que todos comprendíamos. No había ninguna seguridad de que la compañía no lo despidiera a causa de la demora, ni se sabía cuándo era que nosotros pensábamos arrancar, por todo lo cual decidió esperar sentado. Dijo filosóficamente que no otra cosa había hecho en la vida desde nacido, aunque en realidad se había movido mucho y bien sabía él que esta era la primera oportunidad que tenía de estar sentado. Pero la vida era eso. Thank you. La tercera etapa comenzó cuando una muchacha empezó a desnudarse quitándose lentamente la ropa. Esto contravenía la ordenanza municipal número 1 en todos los códices, tanto en las antiguas nomenclaturas como en las modernas. Capítulo 1, contra vicios políticos y morales, dado que siempre hemos sido muy cuidadosos de la ética social. No permitimos la difusión y exhibición de películas inmorales o revolucionarias. No dejamos vender libros o revistas que inviten a la rebeldía. Censuramos previamente toda expresión oral o escrita para evitar que peligrosos gérmenes de comunismo o de inmoralidad se infiltren en nuestras líneas, en nuestras baterías. Hay un sinnúmero de ordenanzas que legislan todo esto. Dicen lo que no se debe hacer o decir en todos los casos, al punto que hemos reducido nuestro lenguaje a bien pocas palabras, que son las que permiten nombrar las realidades a las que nos podemos referir sin mellar la moralidad pública, el prestigio de las Fuerzas Armadas o la estructura democrática de nuestro Estado. Conscientes de que la única realidad es el lenguaje, hemos prohibido el uso de varios términos nocivos para la salud y el bienestar ciudadano: desnudo, revolución, homosexualidad, clandestino, lujuria, sedición, rebeldía, sensualidad, socialismo. Son todo palabras que hemos eliminado de nuestro idioma, seguros así de eliminar finalmente el fenómeno. Por ejemplo, al ver una pareja formada por dos espléndidas muchachas, nadie dice lesbianas u homosexuales. Decimos pareja de muchachas. Decimos hermanas, con lo cual el hecho mismo deja de volverse culpable o inmoral, dado que hay algo particular o de ofensivo en una simple pareja de muchachas, o tiene algo de pecaminoso que dos hermosas hermanas se paseen. Como dije, nuestra tercera transgresión comenzó cuando una joven de las que había permanecido sentada con nosotros se levantó en medio de la calle y comenzó lenta, amorosa, meditada, estudiada, cuidadosamente a desvestirse. Nadie lo esperaba, ni este era un espectáculo organizado. Nosotros mismos fuimos los primeros sorprendidos cuando ella comenzó quitándose el pullover, luego la falda, más tarde los zapatos, y cuando sus admirables senos quedaron al descubierto ya nos habíamos dispersado y empezado a desvestirnos cada uno de nosotros en lugares diferentes de la plaza, pero no muy alejados entre sí. Los había muy entusiastas, que para exhibirse mejor elegían sitios muy espectaculares, visibles desde varios ángulos, como quien se encaramó a una columna y se desabrochó la camisa, el pantalón y fue arrojándolo hacia la calle. O la otra muchacha, aquella rubia de grandes senos rojos que se desnudó sobre un banco de la plaza. Eso sí, tuvimos algunas contemplaciones. Una anciana solicitó eximirse de quitarse la ropa interior pues no la había lavado y temía críticas acerca de su higiene. Un sacerdote salesiano conservó su camisa ya que había hecho voto de no quitársela en todo el verano, y finalmente una mujer a quien el cirujano le había amputado un seno y no deseaba dar un triste espectáculo, por lo cual conservó el sujetador. Algunos espectadores aplaudían, otros huían espantados, los más nos contemplaban indecisos, sorprendidos, incapaces de reaccionar. Esta era una triste enfermedad que les venía desde la infancia. Progresivamente y debido a un nefasto envilecimiento de nuestros cromosomas hereditarios, la pasividad de los padres se encarnaba en los hijos de aquellos, y así sucesivamente hasta convertirnos en un pueblo de mansos. Los más solícitos nos avisaron cuando de lejos divisaron las primeras furgonetas policiales. A esa altura estábamos todos desnudos, observándonos nuestras propias pieles con el regocijo, la alegría y la curiosidad que debieron sentir en un primer momento Adán y Eva. Yo, por ejemplo, era la primera oportunidad que tenía de observar a una mujer enteramente desnuda. Mi esposa, cumpliendo las consignas del Estado, se niega a desnudarse en nuestra intimidad, sosteniendo que se trata de un acto pecaminoso y repudiable. Solamente justificable en el caso de la procreación, y hay que tener en cuenta que nuestro gobierno ha adoptado el plan de control de la natalidad, por lo cual de cada 10 parejas solamente una está habilitada para procrear. De más está decir que no he sido agraciado con ese permiso. Esa era la primera vez que vi a una mujer realmente desnuda, por lo cual me sentí muy feliz de contemplarnos a plena luz del día. No solamente eso, sino que advertí que ella se sentía también muy complacida de poder mirarme a mí. Hubiéramos querido comenzar a bailar y a danzar como se nos ocurrió allí mismo, pese a todas las ordenanzas que lo prohíben, Si no fuera que la policía irrumpió en ese momento, provista de las órdenes severas impartidas por los señores feudales, y comenzó desde posiciones muy favorables a disparar sus fusiles y revólveres contra nuestros cuerpos desnudos. Fue un violento estallido de carnes blancas, un estrépito de miembros que saltaban desprendidos de sus troncos, de senos flotantes y despavoridos de piernas truncas. La última imagen que guardé en los ojos fue la de esa muchacha que vi completamente desnuda y cuya visión fuera tan grata para mí. Postdata, se ha comprobado una última transgresión. Después de haber sido fehacientemente muertos por la policía, todos los manifestantes se negaron a asistir a sus propios entierros, de manera que en cada caso fueron velados catafalcos vacíos. Algunos parientes, temerosos de provocar la indignación y la represalia de los magistrados, los policías, los hombres de gobierno, los señores feudales, los banqueros, los industriales, los ejecutivos, los militares, los falangistas, los jóvenes demócratas y del Estado soberano, sustituyeron los cadáveres mutilados por muñecos de paño. Sin ningún éxito, esos muertos no engañan a nadie.
Tengo que repetirlo todo otra vez. Tengo que orientarme entre tanta gente que se entrecruza. Tengo que hallar respuesta para miles de preguntas. Pero esta maldita apatía aparece de pronto. Más tonta se adueña de mí y entiendo la televisión y me siento delante y el tiempo transcurre a su ritmo y se va sin sentir. Tengo que espabilarme este denso sopor mortal. Tengo que romper el ciclo vegetal. Tengo que ordenar mi mente confundida. Tengo que encontrar el valor y la medida. Pero esta maldita apatía aparece de pronto y la indiferencia más tonta se adueña de mí y enciendo la televisión y me siento delante y el tiempo transcurre su ritmo y se va sin sentir y enciendo la televisión y me siento delante y el tiempo transcurre a su ritmo.
Pues sí, cierta apatía que no estaría de más vencer tal como están las cosas. Sigues a este lado de la tumba. Como por ejemplo esta noticia de los periódicos de Gloria Fuertes.
Un guante de largos 7 metros de cuerda, 2 carretes de alambre, 1 corona de muerto, 4 clavos, 5 duros de plata, 1 válvula de motor, 1 collar de señora, unas gafas de caballero, 1 juguete de niño, la campanilla de la parroquia, la vidriera del convento, el péndulo de un reloj, un álbum de fotografías, soldaditos de plomo, un San Antonio de escayola, 12 dentaduras postizas, la L de una máquina de escribir, un guardapelo. Todo esto tenía el avestruz en su estómago.
Lado de la tumba también estábamos dentro del avestruz. Por otro lado, esto es lo que había dentro de Antonio Gamoneda. Amo mi cuerpo, sus vértebras hendidas por aceros vivientes, sus cartílagos abrasados, mi corazón ligeramente húmedo y mis cabellos enloquecidos en tus manos. Amo también mi sangre atravesada por gemidos. Amo la calcificación y la melancolía arterial y la pasión del hígado hirviendo en el pasado y las escamas de mis párpados fríos. Amo el estambre celular, las heces blancas al fin, el orificio de la infelicidad, las médulas de la tristeza, los anillos de la vejez y la influencia de la tiniebla intestinal. Amo los círculos grasientos del dolor y las raíces de los tumores lívidos. Amo este cuerpo viejo y la sustancia de su miseria clínica. El olvido disuelve la materia pensativa ante los grandes vidrios de la mentira. Ya todo está dirimido. No hay causa en mí. En mí no hay más que cansancio y un antiguo extravío. Ir de la inexistencia a la inexistencia es un sueño vacío. Pero sucede. Yo amo todo cuanto he creído viviente en mí. Amé las manos grandes de mi madre y aquel metal antiguo de sus ojos y aquel cansancio lleno de luz y de frío. Desprecio la eternidad. He vivido y no sé por qué. Ahora he de amar mi propia muerte. Y no sé morir. ¡Qué equívoco! este lado de la tumba.
Siento algo que me hace estremecer.
Vamos a leer uno de los cuentos crueles de Fernando Díaz Plaja. Se titula El hombre que venció el miedo. Desde niño había sentido miedo. Era un fantasma grande, violento. Le cogía entre sus brazos y le ahogaba. Se quedaba pálido, tembloroso, los ojos deslumbrados y el corazón ametrallando las entretelas del cuerpo. Por mucho tiempo tuvo que dormir junto a la cama de su madre, la mano en la mano. A veces ella se cansaba y cambiaba sigilosamente de sitio con su marido. Pero el niño se despertaba en el momento en que la piel sedosa daba paso a la nervuda de su padre. Mamá, mamá, la mano. Con el pasar de los años, su terror creció en proporciones gigantescas, porque la responsabilidad de los años le echaban encima. Tienes que dormir solo, eres ya un hombre. No se compensaba con la desaparición de sus fantasmas, que seguían allí, si acaso en mayor número por nuevas lecturas. Su temor era indiscriminado. Sentía pavor del trasgo, pero también del ladrón, del brujo y del basurero, del perro de la calle y del dragón de las siete cabezas. Una tarde había perdido 3 de sus bolas en el cuarto de su hermano, y este prometió devolvérselas si las encontraba. Lo hizo por la noche. Su silueta se destacó en el hueco de la puerta. Se la dejaban abierta como concesión a sus temores, y dejó caer una a una las 3 bolas sobre el pavimento. Un grito, que casi fue un aullido, hizo acudir a toda la familia. Joaquín estaba de pie, aplastado contra la pared y con los ojos violentamente abiertos. Se agitaron las hermanas, cogiéndole de los brazos. «Joaquín, despierta, ¿qué te pasa?», señalaba a su hermano con los dedos engarabitados. Un viejo de barba blanca. ¡Un viejo! Ha dado 3 golpes con su bastón en el suelo. ¡Me llama, me llama! Cuando por fin vio, se sintió avergonzado y sumiso. Se cubrió la cara con la sábana y no quiso contestar a las preguntas de sus padres. También se negó a ir al médico.
Thank you.
Empezó a ocultar su miedo como una enfermedad vergonzosa y triste. Una vez, un amigo de la familia, en visita, empezó a hablar del sentimiento del terror. Una de las hermanas de Joaquín quiso desviar la atención hacia ella y se declaró culpable de este pecado, sabiendo que en una muchacha los hombres encuentran atractivo algo que les permita mostrarse protectores. Pero el amigo tenía mala sangre. Pues si eres miedosa, te voy a dar una idea. ¿Te ha ocurrido alguna vez ir a dar la vuelta al conmutador eléctrico, a oscuras, claro, y encontrarte en lugar de la llave con una mano que coge la tuya? Se rió fuertemente de su gracia. Nadie se atrevía a hablar. Joaquín pudo añadir una nueva sensación a las que había ido experimentando su enfermiza sensibilidad. Esta vez no fue solo la sangre deteniéndose. Esta vez fue una extraña sensación de hormigueo. Las piernas se le quedaron totalmente rígidas y por unos minutos no logró moverlas.
Entonces no pudo entrar jamás el primero en una habitación oscura. En su casa, la familia, sin ponerse de acuerdo, le ahorró el trance con infinito tacto y haciendo esfuerzos por disimular. Él lo notaba, pero lo agradecía. No era de los enfermos que odian al enfermero por el mero hecho de estar sanos mientras ellos yacen en la cama. Él sabía que lo suyo era una angustia ridícula y absurda, y sabía que también tenía que ocultarlo a todo el mundo ajeno a la casa. La perspectiva de la burla de los compañeros de colegio le aterraba, pero no lo bastante como para vencer su debilidad ingénita. Afortunadamente, la misma imaginación que multiplicaba el desfile de espantajos le mostraba la manera de evitar las posiciones que revelaran su terror a los amigos. Si llegaban juntos a una verja atrás de la cual había un perro de aspecto intranquilizador, el único que no comentaba su presencia, el único que aparentemente no le había visto, era Joaquín, que de pronto proponía que para ganar tiempo él iría a comprar las cervezas para encontrarse luego con sus amigos en otro lugar. O se detenía a atarse el lazo de los zapatos cuando se disponían a entrar en una habitación a oscuras. La malicia con que los adolescentes observan el coraje de sus compañeros no pudo atravesar la defensa de que Joaquín se proveyó durante los años de colegial, y la pelea a puñetazo limpio con uno de los matones de la clase, un ser humano respirando físicamente a plena luz del sol, no era enemigo temible para el bien desarrollado Joaquín, bastó a colocarlo en su puesto. Pacífico, enemigo de las peleas, pero bragado. La universidad le dio mayor libertad para cuidar morosamente de su temor. Vivía solo en la casita que había alquilado en la ciudad donde realizaba sus estudios, y la seguridad de no ser observado en sus manías había calmado sus nervios siempre tensos ante la posibilidad de la burla ajena. Se regodeaba en su pecado como en un vicio. Cerraba las puertas con doble candado, miraba una a una las ventanas, apagaba las luces y luego espiaba por entre las rendijas de la persiana a fin de descubrir al enemigo agazapado en la sombra. No veía nada y se retiraba a su habitación, pero bastaba el perro, el viento, el vecino, el avión para sentarle en la cama cubierto de sudor. Se acercaba a la ventana de puntillas y volvía a espiar. Podía dar la luz del exterior y salir de dudas, pero no se atrevía. Prefería permanecer en la penumbra, intentando adivinar, escrutando perfiles y contornos. Luego se volvía a la cama, donde permaneció unos minutos reflexionando sobre su situación. No era un hombre, se repetía, no lo era. Un hombre lucha contra el fantasma y lo vence. Él no podía, era un cobarde. Era incapaz de fundar una familia, dirigir una empresa, triunfar. No podía soñar en casarse. ¿Cómo erigirse en protector él? ¿Él? Tendría que vivir para siempre solo, solo con su miedo, desposado con el terror, amante de la angustia, hasta que le llegase la hora de que el miedo habría acabado para siempre, cuando ya no temería a nada ni a nadie.
Se enamoró. Se enamoró como todos los hombres, boba, melancólicamente. Ella era una muchacha corriente, de ojos bonitos y resto vulgar. Era tan vulgar que tomaba sus frases de las revistas ilustradas. Y un día, Joaquín le oyó decir: «El hombre que yo quiera tiene que ser fuerte, honrado y valiente». Y Joaquín sintió una nueva sensación de angustia, el miedo al miedo. Reemprendió la lucha que había abandonado en la adolescencia. Volvieron los sudores al empujarse a sí mismo a una habitación oscura, a permanecer en la cama cuando el ruido exterior le lanzaba a saber lo que ocurría. A detener, deliberadamente, el paso cuando oía el ladrido de un perro en sus paseos. Cada uno de los mínimos actos le costaba casi una enfermedad, pero le parecía que, poco a poco, muy poco a poco, vencía todos los días una batalla. Y que el triunfo no estaba lejano. Un triunfo que ofrecería a ella. Una noche, a punto de acostarse, recordó que no había sacado la basura a la calle. El camión municipal pasaba por la mañana temprano, y su costumbre era sacar el cubo a la acera la noche anterior. Asomó la cabeza por la puerta. Estaba oscuro. Su casa era una construcción pequeña. Alrededor del patio central cubierto de gravilla había otras cuatro casas, comprendida la del dueño. Normalmente se veían las ventanas iluminadas y la gente mirando la televisión, pero aquella noche todos parecían haberse acostado temprano. Pensó por un momento que, después de todo, no había necesidad de sacar la basura aquella noche. Bastaba con levantarse temprano por la mañana y depositarla antes de que pasaran los empleados municipales. En tiempo muy cercano, esta explicación le hubiera bastado para retirarse al interior. Pero el nuevo Joaquín la rechazó. Todo iba a ser distinto de ahora en adelante. Cerró la puerta tras de sí, llevando la llave en el bolsillo. Esto era precaución normal, no morbosa, se dijo para sí mismo. Todos se protegen contra los ladrones. Y empezó a caminar hacia la acera con el cubo sujeto por las asas. Lo llevaba un poco cómicamente, procurando que no le ensuciase la ropa, lo que le producía una mayor tensión en los brazos, pero se alegraba de sus músculos. Se repitió la misma pregunta de tantos años. ¿Cómo puede tener miedo a un hombre tan fuerte? Pero esta vez se la hizo con una cierta ironía, porque intuía que pronto dejaría de hacerla. Ya estaban depositados tres cubos más. Colocó el suyo cuidadosamente al lado. Echó una ojeada a la calle desierta. La oscuridad se punteaba con luces aquí y allá. Familias que charlaban de los sucesos del día, cena tardía, alguna visita marcada por la sombra del automóvil distinto junto a la acera.
Thank you.
Helen dio la vuelta a su cuarto, dio dos o tres pasos y en la gravilla resonaron los de alguien que le seguía. La sensación era tan familiar que Joaquín podía seguir sus síntomas segundo a segundo. Sequedad de garganta, manos sudorosas, una cierta presión en las sienes. Todo el cuerpo le pedía a gritos la huida apresurada y anhelante, o al menos la brusca vuelta para enfrentarse con el peligro, para verle la cara. Pero Joaquín estaba en el camino de ser otro, y el nuevo ser humano que en su interior pugnaba en alumbrar no podía hacer esto. No podía dejarse arrastrar por el huracán del terror, porque ese terror no existía, era pura imaginación. Siguió caminando sobre la grava, los pasos resonaban detrás de él, marcando el mismo ritmo. Sí, se decía, casi perfecto. Cualquiera podía imaginar que efectivamente hay alguien pegado a mí, si no supiera que la grava que levanta mis pies, esto es, que esta grava que yo levanto al caer detrás de mí suena como si fuera otro. ¡Qué risa! ¿Cómo puede engañarse una persona? Siguió caminando, ni más deprisa ni más despacio, lento pero seguro. Cada vez estaba más cerca de su casa. Podía casi tocar la puerta con la mano.
Su cabeza había quedado a 10 centímetros de la puerta. La llave estaba todavía entre sus dedos engarfiados. El médico miró las señales de su cuello. Estrangulado con un cordón. Le asaltaron por detrás. El policía tomaba notas en un bloc. La vecina, cubierta la cabeza de bigudíes, el cuerpo con una bata, balbucía respuestas. Pobre señor, era tan bueno, tan calladito. Jamás nos dio que sentir. ¿Quién pudo haberlo matado? ¿Por qué? ¿Le oyó usted volver anoche? Me parece que le oí salir con la basura. Esos cacharros son metálicos y se oyen fácilmente cuando se los maneja. A su vuelta pasó junto a mi ventana, y me pareció, esta grava es tan ruidosa, que iba acompañado de alguien. Luego oí el ruido de un cuerpo que cae. Salí y ahí estaba el pobrecito. El policía había leído a Sherlock Holmes. Miró alrededor con gesto dubitativo. Paseó un rato por la grava. Chascaba la piedra bajo sus botas. Es evidente que no ha habido lucha. Es evidente también que es imposible no oír a alguien que se acerca en el silencio de la noche, y con esta grava. Excluida, pues, la sorpresa. El muerto... ¡Ay, pobre! Dijo la vecina. El guardia la miró severamente. El muerto venía hacia la casa acompañado de alguien, cuya presencia no era sospechosa para él. Dicho de otra manera, tenía que tratarse de un amigo. Cabo, búsqueme usted los amigos de la víctima, sus relaciones profesionales. Que le expliquen dónde se encontraban anoche a las 11. Doctor, ¿ha terminado usted? Aquí está la ambulancia. El médico se levantó. Asintió con la cabeza y unos enfermeros pusieron a Joaquín en la camilla. Tenía el rostro desencajado por el terror.
Thank you. rest of us. And sure, I'm wasting away. I should be on Greyhound. I make the wrench in the gears, but it's just because I'm fearful. Black ink all over the line that separates the animals from the rest of us. And sure, I'm wasting away. I should be on a Greyhound. I make the wrench in the gears, but it's just because I'm fearful.
Lleno de miedo o temeroso. Y frente a este miedo intentamos acudir a otros momentos álgidos en los que comprendimos que había gente que intentaba inocularnos este miedo desde el exterior, ya no desde dentro, como el de nuestro infortunado protagonista, que al final ya no supo discernir entre unas realidades y otras. Y simplemente os leo un cuentecillo muy pequeño que un día también os traje aquí y con el que pretendía responder a esas declaraciones que hizo el tipo ese, el tiparraco del Consejo de Interior, diciendo que la gente debía de tener más miedo al sistema. Decía, he aquí, yo decía, he aquí el porqué de lo estúpido de las declaraciones del conseller de Interior cuando insinuaba que había que lograr que la gente le tuviera más miedo al sistema. He aquí el motivo por el que las personas, incluso los políticos, deberían tener más cuidado con las cosas que dicen, y es que las palabras no son inocentes y en muchas ocasiones las carga el diablo. Todo aquel que conscientemente trate de sembrar el miedo en el mundo debe saber que ya no podrá caminar tranquilo. A su espalda se estarán siempre formando entidades de inquietud. El miedo habla a cada uno de los seres del mundo, por muy alto cargo que se sea. El miedo es ciego y acaba olvidando a sus amos. Si lo dejas entrar en el mundo, muy pronto llegará a tu puerta. Y el texto era muy cortito, muy cortito. Era de las hazañas del incomparable Mulá Nasruddin de Idries Shah, y os lo leo en un santiamén. Una señora llevó a su chiquillo a la escuela del mulá. He olvidado deciros el título, como siempre. El peligro no tiene favoritos. El peligro no tiene favoritos, del mulá Nasruddin, por Idries Shah. Una señora llevó a su chiquillo a la escuela del mulá. Se porta muy mal, le explicó, y quiero que usted lo asuste. Nasruddin asumió una postura amenazadora, los ojos centelleantes, la cara desfigurada. Saltó de un lado a otro y de pronto salió corriendo del edificio. La mujer se desmayó. Cuando se recobró, quedó a la espera del mulá, quien regresó grave y pausadamente. Le pedí que asustara al chico, no a mí. Estimada señora, dijo Nasruddin, ¿acaso no se dio cuenta de que también yo estaba asustado de mí mismo? Cuando el peligro amenaza, amenaza a todos por igual.
escribió la combatiente. Anoche hacía frío. Estaba sin cigarrillos. Las estrellas son un peligro. Siempre lo dije. Cayó una a mi lado y casi me rompe el alma. Pensé en mi niño. Leyó el combatiente. Anoche pensé en tu niño. Releyó el soldado. Anoche hacía frío. Pensé en el niño. Y se limpió la sangre de las botas. Era un papel sin valor político.
Giratòries. El carabiner vigila. No s'escapés a la fada rosa. Promesa del príncep blau. Altaveus automàtics informen. Prepara la llança. Du la rosa als llavis. Barricades i autoxocs al carrer. Entra el vigilant de la nit. Convida a fumar el carabiner. Es dispara. Indigna d'un mal pensament, la fada xapa el nas contra el vidre. Sant Jordi talla el vent de l'eixample. El drac vomita el foc de la ceguesa. Príncep de la Cona al banc. Avisa d'un perill imminent. L'ordinador registra l'emergència. Connecta les bateries de reserva. Arriba el príncep amb reforços. Estatec de trompetes i damunt d'un cavall alat s'acosta Sant Jordi. El carabiner disposa les armes. La fada invoca el seu protector.
Vigília
Y bien, aquí con el dumbito flotando en los aires, con este pequeño elefantito en su nivel místico, podríamos decir, pasamos a preguntarnos, a hacernos una pregunta que grandes sectores de la gente se hace y que luego quepa Tamames en sus textos, en sus observaciones, se encargará de refutar a su modo y a su manera. Así que la pregunta es, ¿no es sintomático que la mayoría de la población se muestre abiertamente crítica con muchos de los postulados animalistas?
Es evidente que la población no va a aceptar con agrado cambios que impliquen un compromiso personal y la pérdida de ciertas prebendas, pero ello no es síntoma sino de nuestra naturaleza egoísta, que se supone debe asumirse siempre como un defecto a pulir. Que se sepa, la mayoría numérica no tiene por qué ser depositaria de la razón o de la verdad absoluta. El término «mayoría» es una herramienta estadística que no tiene en sí misma implicaciones morales que debamos asumir porque sí. Si se descubriese que la mayoría numérica de una sociedad dada se muestra crítica con la concesión de derechos básicos a determinados grupos étnicos, quiero pensar que ello no dotaría per se de legitimidad moral al gobierno de turno para abandonar a su suerte a sus miembros o para robarles sus tierras sin reparo alguno. La mayoría bien puede estar equivocada, incluso dramáticamente equivocada, como lo demuestra el hecho de que la práctica totalidad de los logros sociales y reconocimientos morales conquistados a lo largo de la historia tuvieron que superar el resquemor inicial de una sociedad como Daticia y Uraña, donde la clase dominante se negaba a perder determinados privilegios que hacían su vida más cómoda a una costa del sufrimiento ajeno. Podría afirmarse que jamás ha existido sociedad humana alguna que no haya sustentado ideologías como la esclavitud, el sexismo o el clasismo, e incluso todas ellas juntas en ciertas etapas históricas. Pero esto solo demuestra que no somos precisamente animales perfectos, y que nuestra existencia debe estar en parte orientada a procurar un mayor bienestar a un número de individuos cada vez más amplio, sin escatimar esfuerzos ni distraernos en cuestiones menores como el color de la piel, el género sexual o la especie. La mayoría de la sociedad actual no está todavía dispuesta a asumir los postulados animalistas, porque ello implicaría un cambio profundo en muchas de sus costumbres, entre las que destacan las culinarias y las referentes a ciertas formas de ocio, aunque ello no implicaría perder grandes áreas de bienestar, supuesto que en cualquier caso se vería compensado con la satisfacción de otro bienestar mucho más valioso, el deber ético cumplido. Por lo que se ve, ni siquiera aceptamos de momento prescindir de pequeños detalles para que un número extraordinario de seres tenga garantizados sus derechos básicos. Por muchas vueltas que le demos, y por muchas fórmulas cosméticas que busquemos para lavar la cara a nuestro comportamiento, al final se trata de un ejercicio de egoísmo colectivo de muy difícil defensa.
We'll be right back. nubes cubren el cielo. Destierro mi corazón y mis pasiones saltan al vacío. Es la transformación, entusiasmo flagelado, la verdad en la voz, imágenes inalterables,
en las agujas del amanecer, plumaje azul en las gargantas cónicas y anillos negros en la cauda imprecisa. No he amado a las palomas, sus alas en mi antiguo desván y las libélulas. Veo sus cadáveres transparentes. Tendría que haber amado a las libélulas y el acebo en su verdor tenaz, en sus sépalos blancos. Tendría que haber amado al acebo, su energía inmóvil y el sílice. Casi una eternidad negra en mis manos. También tendría que haber amado a los minerales volcánicos. Es tarde. No hay ya en mí leyes ardientes. No hay más que una ira cansada. Solo una ira cansada.
Yeah.
Decir que no hay angustia, pelear abrazo partido con la melancolía, escribir a la familia, estoy bien querida, aquí me tratan bien, no te preocupes. Cuidar que los pañuelos no delaten y escribir sin faltas de ortografía. Hacerse el duro, la montaña, que no hace caso de las lluvias. Pero si no podés, si peor que la picana hay algo que te aprieta la garganta y no alcanzás a ver tu letra cuando escribís, entonces, hermano, déjate llorar nomás. Deja que los recuerdos te invadan, te acompañen, te maltraten. Vos, en lo más hondo, igual sabés que la lucha continúa.
Simple motivo a tener la apariencia, un gesto, la inclinación sexual, los sueños de un cambio nos van condenando al dedo índice ajeno, que física o moralmente nos va oprimiendo al punto tal de avergonzarnos de nosotras mismas. Vergüenza al salir a la calle, convertirse en un ser estéril que no crea la más mínima señal de vida en sus actos, un ser sin creaciones, situaciones que la rutina, principal fuente de extracción de alma, se encarga de producir laboriosamente para facilitar el trabajo a su creador, el todopoderoso sistema. Un sistema opresor, que desde el momento en que nacemos se encarga de vestirnos de celeste y hacernos importantes y viriles si somos hombres, o forrarnos en rosa y muñecas Barbie, crearnos ese estereotipo de mujer sumisa, trabajadora y bien dotada de todo lo que el jefe del hogar desea, si pertenecemos al mundo de la feminidad. Sin escapatoria, con miedo y una gran carga muy liviana de afecto, llamada soledad, huimos a sitios y hacia gente que creemos afín con nuestra búsqueda de la libertad. También caemos en otro pozo que muchos llaman escena punk o alternativa, o como quieran llamarla, donde de nuevo nos juzgan y señalan, creyendo que todo va a cambiar con letras A, abrazadas en círculos, fanzines y marchas. Y si bien esto contiene el cambio, muchos olvidan, olvidamos lo esencial, y que nunca, nunca debe estar ausente de nuestros corazones y mentes, el ser buena persona.
La revolución interior es el principio de la senda del respeto y la tolerancia. El fascismo está tan penetrado en nuestros actos y pensamientos que la lucha es ardua y larga. Nos dura hasta que nos vamos de este mundo de envidia y mala intención. El cambio va a surgir de la razón y no de cañones y más dolor.
Todo lo que se impone siempre, pero siempre va a durar mucho más poco que lo que se consigue con el entendimiento y el respeto mutuo.
Relato corto de, bueno, perteneciente a Cuentos de un Minuto de Ispan Orkeny. Se llama Inmortalidad. Ya no estaba joven, pero aún se mantenía en buenas condiciones. Lo conocían y lo temían todos los habitantes del cañaveral, y hasta más allá también, cerca y lejos, todo ser viviente de cuatro patas. Su vista no había desmejorado, y si desde una altura de 1000 metros escogía su presa, se lanzaba sobre ella como un martillo que con un solo golpe clava el clavo. Y así, en su edad floreciente, en la plenitud de sus fuerzas, en medio de dos lentos batir de alas, de pronto su corazón se detuvo. Pero no se atrevieron a salir de sus escondites ni los conejos, ni los topos, ni las aves de los alrededores, porque él siguió flotando allá arriba en lo alto, a 1000 metros, con las alas abiertas, sobreviviendo a la muerte por 2 o 3 minutos, en una amenazante inmovilidad, hasta que cesó de soplar el viento.
Y esto que suena se llama Ángeles Mudos Heridos de Gravedad.
Sigue, sigue, sigue.
Pero sigue pudiendo ser.
Acercándonos ya hacia el final del programa, como tradicionalmente el último día del año era un día que se dedicaba también al recuerdo de las personas que estaban en prisiones, y ya sabéis que hoy había también, como cada último día del año, una jornada de antorchas y concentraciones en las prisiones de esta ciudad, y nosotros teníamos una sección de poetas y escritores presos. Os vamos a leer uno que, curiosamente, es una carta de un checo que, después de ser autor dramaturgo, pasó a ser, a pesar de que puede haber enarcamientos de cejas, presidente de Checoslovaquia, pero sin embargo nos gustaba lo que contaba y cómo lo contaba. Os leemos esa carta que escribía a su mujer desde la cárcel Václav Havel en la antigua Checoslovaquia. Pues sigo, A medio camino, de Václav Havel.
Sigue, 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 sigue.
Que ya os comento que nació en el 36 y que antes de ser presidente de la República Checa fue un dramaturgo mundialmente reconocido y que se le sentenció a 4 años y medio de prisión en el 79 por su labor en la Carta 77. Mientras estuvo encarcelado, escribió cartas a su esposa Olga, como la que os leemos ahora. Querida Olga, hoy se ha cumplido la mitad de la condena. Cuando aún estaba en Hermaniche me pasó una cosa en apariencia muy poco interesante, pero de gran importancia para mí. Tenía el turno de tarde, hacía un tiempo precioso, muy veraniego, y yo estaba sentado sobre un montón de hierro. Descansaba y reflexionaba sobre mis cosas mirando la copa de un árbol a lo lejos, detrás de la alambrada. El cielo era de un azul oscuro, sin una sola nube. Hacía calor y no soplaba el viento. Las hojas del árbol brillaban con un ligero temblor. Y yo, poco a poco, fui entrando en un estado de ánimo particularmente bello. Me imaginé que estaba acostado en algún lugar en la hierba bajo un árbol, sin hacer nada, sin esperar nada, sin preocuparme por nada. Solo me dejaba embriagar por aquel caluroso día de verano. Y de repente me pareció que aquel momento contenía todos los preciosos días de verano que jamás he vivido y viviré. Experimentaba físicamente el recuerdo de los años de mi infancia pasados en Zarech. Sentía el heno, el lago y muchas otras cosas. Esta descripción me parece ahora como un pasaje paródico de alguna de mis obras de teatro, pero de hecho no suele ser la parodia un intento de dominio de uno mismo, una manera de alejarse uno un poco de sí mismo y de sus emociones más ocultas. Me parece que a través de mi imaginación experimentaba una especie de suprema felicidad, de alegría infinita. Todas mis demás alegrías importantes, como por ejemplo la presencia de las personas que quiero, parecían en aquel momento latentes, que me embriagaba físicamente, pero sin limitarse únicamente a esto. Fue un momento de suprema conciencia de mí mismo, de máxima exaltación espiritual, de una total y armónica fusión de la existencia consigo misma y con el mundo entero.
Hasta aquí no habría nada especial en ello. Lo importante es que cuanto más intensamente sentía el golpe de esa experiencia, cuanto más contrastaba con mi realidad de preso, destinado a trabajar en una fábrica metalúrgica, con mayor claridad percibía algo que en momentos parecidos solo había presentido, esto es, que en un estado de felicidad suprema como ese, no deja de contener un matiz de vaga angustia, el leve sonido de una infinita nostalgia, el extraño subtono de un profundo sentimiento de inconsolable futilidad. Uno está embriagado, tiene absolutamente todo lo imaginable, no necesita nada y no quiere nada, y al mismo tiempo siente que de hecho carece de todo, que su felicidad es un espejismo trágico, que nada tiene sentido ni objeto. Cuanto más bello es el momento, tanto más netamente surge ante uno esa pregunta reveladora. ¿Y luego qué? ¿Qué más? ¿Y qué? ¿Qué hago con ello? ¿Y para qué es? Diría que se trata de la sensación de una especie de límite final. Uno ha llegado al último borde del sentido que le puede ofrecer su existencia terrenal, ya que el sentido espontáneo, no metafísico. Y por eso se abre ante sí el abismo de lo infinito, de lo inseguro, de lo misterioso. Ya no hay tierra firme que pisar. El próximo paso conducirá inevitablemente al vacío, al precipicio. Se trata de la conocida dialéctica entre la vida y la muerte. Con cuanta más intensidad y plenitud vive uno y percibe su vida, con tanta mayor fuerza le llega desde las entrañas de su experiencia lo que al ser, a la vida y al sentido los convierte en lo que son, proporcionándoles un segundo plano, el contraste, definiéndolos, su contrario, el no ser, la muerte y la nada. Creo que todo el mundo lo ha sentido alguna vez. En los momentos de suprema felicidad se nos ocurre que ya no nos queda nada más que la muerte. Una sensación que, por lo demás, entró en el lenguaje coloquial. Se dice, te quiero hasta morir, ver Nápoles y morir, etc. Uno puede rechazar esa vaga angustia, esa brisa de infinita no realización que emana de la experiencia de la máxima realización. Aquella sensación terrorífica de la imposibilidad de captar, que surge en el momento de la más firme captación. La puede rechazar como una mosca que echa a perder su bienestar. Puede esperar que pase la pequeña nube que por un momento oculta el sol, y continuar viviendo en la alegría y el sosiego, sin preguntas que le intranquilicen. Pero también puede hacer lo contrario, olvidar el sentido espontáneo que tanto placer le había ofrecido, olvidar la respuesta que llegó antes que la pregunta, y detenerse precisamente en el punto en el que ha sentido el aire gélido del abismo, en el que ha tenido la sensación de no tener nada, y no saber nada, y, lo que es aún peor, no saber qué desear, y enfrentarse valientemente a la pregunta que se está planteando ante él, la cuestión, genuina y esencialmente metafísica, del sentido de la vida. Ya ves pues, quiero escribir sobre el sentido de la vida, y de momento no hago más que repetir mis esfuerzos por definir ese término con mayor precisión, o mejor dicho, determinar las circunstancias existenciales en las cuales las preguntas sobre ese sentido se apoderan del hombre. Pero no hay prisa. Los sábados y domingos que aún tengo por delante son más que suficientes, por lo menos tantos como los que han quedado atrás.
Thank you. purifícate, de surge de entre el fuego. No preguntarás si es sutil la verdad. No preguntarás si es sutil la verdad. No preguntarás si es sutil la verdad. No preguntarás si es sutil la
lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Enviarnos cosas al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080 12065. Escuchar el podcast en aesteladodelatumba.contrabanda.org. Y si quieres acercarte por nuestro blog Maranasati a las 3, la dirección está en juannicho.wordpress.com. A este lado de la tumba. Marchamos con un pequeño poema que le escribimos a Ruth, que cumpliría 33 años si hace 6 no hubiera cruzado al otro lado de la tumba, y desde aquí le enviamos un abrazo a través del, un beso a través del éter. Es un sitio que ha ocupado la maleza, un espacio pequeño donde juegan las voces tranquilas, de insectos pequeños, seres blandos con mecanismos perfectos, aire entre las cuerdas para silbar bajito. Ruth me sonríe desde el fondo acristalado de su alma. Oigo el suave run-run de sus pensamientos desacelerados por la muerte. Hay en ellos un ansia por dibujarse, por explicarse a sí mismos, transformados en trazos y colores. Lleva aquel viejo jersey bermellón, abrazo en lana para una coagulación difícil. 27 años para toda la vida, y ahora yo cada noche, aplicadamente, te escucho. Pues esto ha sido todo, amigas y amigos. Espero que os haya gustado este batiburrillo espectral del último día del año, este nuevo programa, esta nueva descarga terminal de palabras, libros, relatos y poemas a este lado de la tumba. Lo dicho, un abrazo muy grande a todas y a todos y hasta siempre. Que os vaya bien todo lo que se nos avecina y lo que viene por delante. Un abrazo, hasta siempre. Chao.